En 1936, un estadístico y botánico se dedicó a caminar por el campo con una regla en la mano. Y bueno, se puso a medir meticulosamente la longitud y la anchura de los pétalos y sépalos de 150 flores.
Que, a ver, probablemente parecía un pasatiempo bastante excéntrico para la época.
Totalmente. Pero sin saberlo, estaba a punto de crear uno de los combustibles fundamentales para las inteligencias artificiales del siglo XXI.
Exacto.
Porque ese pequeño archivo con medidas de flores es hoy la puerta de entrada para entender la tecnología que decide, pues, qué serie vamos a ver esta noche o cómo un coche se conduce solo. Y ese es el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos desmitificar la magia detrás de estos sistemas inteligentes y entender por qué y cómo funcionan realmente partiendo de la base de un documento técnico sobre ciencia de datos.
Sí, y para quitarle ese halo de brujería a la tecnología, creo que el primer paso es trazar una línea muy dura entre lo que era la programación tradicional y lo que hoy llamamos aprendizaje automático o machine learning.
Claro.
Si pensamos en la informática clásica, todo dependía de humanos escribiendo reglas rígidas e inamovibles. O sea, si ocurre A, entonces se ejecuta B.
Era un sistema completamente ciego.
Completamente. Solo obedecía instrucciones explícitas.
O sea, un sistema sin iniciativa alguna. Pero el aprendizaje automático le da la vuelta a ese tablero por completo. A ver, para visualizarlo, a mí me gusta usar una analogía culinaria. Podríamos decir que los algoritmos son como recetas de cocina, pero unas recetas con una estructura matemática vacía.
Ajá, me gusta por dónde vas.
Los datos masivos, como las medidas de esas flores del 36, son los ingredientes crudos, y el modelo resultante, lo que la máquina crea al final, es el plato terminado.
Claro, el resultado final.
Eso es. En lugar de escribir una regla de programación que diga, no sé, una flor es de este tipo si mide 3 centímetros, simplemente le damos a la máquina la receta matemática y miles de ejemplos visuales, y ella misma se encarga de crear el modelo para distinguirlas.
Esa analogía culinaria funciona muy bien para situarnos, aunque hay que enmarcar esto dentro de un ecosistema mucho mayor, que es la ciencia de datos.
Que es un mundo inmenso.
Sí. La ciencia de datos es toda la maquinaria industrial que recolecta, limpia y prepara esos ingredientes a una escala masiva. Una vez que tenemos los almacenes llenos de datos limpios, el aprendizaje automático actúa como la técnica específica, el cocinero experto, digamos, que extrae el conocimiento y los patrones ocultos.
Vale, a ver, si la máquina usa esas recetas algorítmicas para cocinar modelos, la pregunta inmediata es, ¿cómo aprende exactamente a hacerlo?
Claro, el mecanismo de aprendizaje.
Empecemos por el escenario más amigable, que es cuando el sistema ya tiene las respuestas por adelantado, lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Es un poco como enseñarle a alguien a multiplicar usando tarjetas. Por un lado está la operación y por el otro el resultado correcto, para que pueda comprobar si ha acertado.
El término clave ahí es el etiquetado. En el aprendizaje supervisado, los algoritmos se entrenan utilizando conjuntos de datos o datasets que vienen con una etiqueta muy clara. Y el famoso caso de las flores iris del 36 es el ejemplo fundacional de esto.
¿El de los pétalos y sépalos?
Exacto. Tenemos 150 muestras. Para cada muestra tenemos las metidas de la flor, que en ciencia de datos llamamos columnas de características o variables independientes. Y luego tenemos la columna etiqueta, la variable dependiente.
Que es la que nos chiva la respuesta.
Eso es. Nos dice la respuesta final. Si esa flor en concreto pertenece a la especie setosa, versicolor o virgínica.
Claro, el algoritmo mira las características e intenta deducir la regla matemática oculta que lleva a esa etiqueta. Y cuando el objetivo es meter algo en una categoría concreta, como adivinar una especie de flor o decidir si un correo electrónico es spam o no, estamos hablando de un problema de clasificación.
Efectivamente.
Pero, a ver, no siempre queremos meter cosas en cajas cerradas, ¿verdad?
No, claro. ¿Qué ocurre si lo que queremos predecir no es una categoría, sino un valor continuo? Pensemos en el mercado inmobiliario, por ejemplo.
Uf, tema complicado.
Ya te digo, si queremos adivinar el precio de venta de una vivienda basándonos en sus metros cuadrados, el número de habitaciones y el código postal, la respuesta puede ser cualquier número dentro de un rango infinito. A esto no se le llama clasificación, a esto se le llama regresión.
Resulta curioso que se use la palabra regresión. Suena como a un retroceso, ¿no?
Tiene un origen fascinante. Viene de los estudios genéticos de Francis Galton en el siglo XIX. Galton estudiaba la estatura de padres e hijos y notó un fenómeno estadístico curioso.
¿Oh, sí?
Sí, los padres extremadamente altos solían tener hijos un poco más bajos que ellos, acercándose a la estatura media de la población. Lo llamó regresión hacia la media.
¡Ostras!
Y la estadística se apropió del término para describir la relación entre variables. Y a día de hoy, lo seguimos usando en inteligencia artificial para referirnos a la predicción de valores numéricos.
Es alucinante cómo un estudio del siglo XIX sobre la altura de la gente termina siendo la base para que un algoritmo fije el precio de un piso en el centro de la ciudad hoy en día.
Es increíble, sí.
Y para hacer estas predicciones, ya sean de clasificación o de regresión, hay todo un arsenal de algoritmos. Está la regresión lineal, que básicamente es trazar la línea recta que mejor atraviese un mar de puntos en un gráfico.
Exacto, la base de todo.
Luego están los árboles de decisión, que yo siempre me los he imaginado como una partida gigantesca del juego ¿Quién es quién?
Oye, pues es una forma muy precisa de verlo. Un árbol de decisión simplemente hace una cascada de preguntas de sí o no. El pétalo mide más de 2 centímetros. Si es sí, ve por esta rama. Si es no, ve por esta otra. Y así hasta llegar a una conclusión.
Claro.
El problema es que un solo árbol puede equivocarse fácilmente si los datos son un poco extraños o ruidosos.
Y ahí es donde entra el random forest, o bosque aleatorio, que vendría a ser como invitar a todo un estadio lleno de gente a jugar al quién es quién al mismo tiempo, donde cada uno tiene un árbol de decisión ligeramente distinto. Y al final, pues, todos voten para decidir la respuesta correcta.
Esa votación por mayoría o ensamblaje hace que el modelo final sea muchísimo más robusto frente a errores individuales. Pero si hablamos de potencia bruta en clasificación, hay que hablar de las máquinas de soporte vectorial, los famosos SVM por sus siglas en inglés.
Que suenan a ciencia ficción total.
Suenan, suenan. Hay un caso práctico médico muy revelador en el documento sobre esto. Se utilizan algoritmos SVM para analizar características del núcleo celular a partir de biopsias. El objetivo es predecir si un tumor de cáncer de mama es benigno o maligno, y el nivel de exactitud alcanza el 96,5%.
Vale, vamos a detenernos aquí y desglosar esto un poco, porque cuando se entra en los detalles de ese análisis médico, la mente hace un poco de cortocircuito.
Normal.
A ver, este modelo analiza 30 dimensiones, 30 características distintas de la célula simultáneamente. Si pensamos en un gráfico escolar de 2 dimensiones, una X y una Y, es súper fácil imaginar al algoritmo dibujando una línea recta en el papel para separar los puntos de los tumores benignos a un lado y los malignos al otro.
Claro. Eso lo visualizamos todos.
En 3 dimensiones nos imaginamos, no sé, una habitación flotando con puntos y metemos una lámina de cartón gigante en medio para separarlos. Pero, ¿cómo es posible visualizar un hiperplano separando datos en un espacio matemático de 30 dimensiones?
Lo fascinante aquí es que la realidad es que no se puede visualizar. Nuestro cerebro humano evolucionó para moverse en 3 dimensiones espaciales, no en 30.
Ya, nos explota la cabeza.
Totalmente. Pero aquí es donde brilla la abstracción matemática. El algoritmo SVM no necesita ver el espacio, solo necesita calcular distancias. Su objetivo conceptual es exquisitamente simple.
¿En serio? ¿Simple?
Sí. Busca la frontera más ancha y segura posible entre 2 grupos de datos. Esa es toda su misión.
Pero, ¿qué pasa si los tumores benignos y malignos están tan mezclados que no se puede trazar una frontera recta entre ellos?
Esa es la genialidad de lo que se conoce como la función kernel. Cuando el SVM se encuentra con datos inseparables en su dimensión actual, el kernel aplica una transformación matemática. Proyecta esos datos hacia una dimensión superior donde sí se pueden separar.
A ver si lo pillo. Imaginemos que tenemos puntos rojos y azules dibujados y muy mezclados en una hoja de papel plana.
Vale.
No hay forma de trazar una línea recta que los separe de un solo trazo. Pero si arrugamos esa hoja de papel, de repente la superficie tiene montañas y valles, los puntos rojos quedan en las cimas y los azules en los fondos.
Ajá.
Ahora sí podemos pasar una espada recta, un plano, cortando la hoja horizontalmente para separarlos. O sea, el algoritmo deforma el espacio hasta que encuentra el corte perfecto.
Es que esa visualización geométrica de arrugar el papel es la traducción exacta de lo que hace el kernel a nivel algebraico. Y el sistema hace esto escalando a 30 dimensiones en el caso del cáncer o a miles de dimensiones en otros problemas, sin inmutarse matemáticamente.
Es poesía matemática, la verdad. Ahora bien, Hasta aquí, la máquina actúa como un alumno avanzado que estudia con las respuestas al final del libro.
Sí, lo tiene fácil.
Pero, ¿qué ocurre cuando se enfrenta al abismo? ¿Qué pasa con esos inmensos océanos de datos donde no hay absolutamente ninguna etiqueta que le diga qué es cada cosa?
Ahí entramos en el reino del aprendizaje no supervisado. Aquí soltamos al algoritmo en medio de los datos sin ninguna brújula.
¡A la aventura!
Literalmente. Su única instrucción es buscar relaciones ocultas que los humanos no somos capaces de ver. La técnica estrella para esto es el clustering o agrupamiento.
Que se usa muchísimo en marketing, ¿verdad? Se toman los datos de los clientes de una tienda online y, sin decirles nada previo, el algoritmo empieza a agruparlos según sus hábitos de compra y descubre perfiles de consumidores que nadie en la empresa había diseñado.
Exactamente.
De hecho, si volvemos a las famosas flores iris y hacemos el experimento de borrarles a todas la etiqueta con el nombre de la especie, el algoritmo de clustering es capaz de analizar las medidas y agrupar las flores correctamente basándose únicamente en su forma geométrica. Redescubre las especies por sí mismo.
Es descubrimiento puro. Y hay otra función crítica en el aprendizaje no supervisado, la reducción de dimensionalidad, específicamente mediante el análisis de componentes principales, o PCA.
Vale, cuéntame más de eso.
Volvamos al vértigo de las 30 dimensiones del cáncer de mama. Si un equipo médico necesita visualizar esos datos en un monitor estándar para tomar decisiones, un espacio de 30 dimensiones es completamente inútil.
Claro, no cabe en una pantalla.
El algoritmo PCA toma esas 30 dimensiones y las comprime en solo dos o tres. Pero lo hace de una forma tan sofisticada que logra conservar asombrosamente entre el 99,82% y el 99,98% de la varianza de la información original.
O sea, es como agarrar un objeto tridimensional e increíblemente complejo, con mil aristas y huecos, e iluminarlo con una linterna para proyectar su sombra sobre una pared plana.
Me encanta esa imagen.
Al mirar la sombra bidimensional, se pierde volumen, claro, pero se mantiene la silueta perfecta, que es más que suficiente para identificar qué es exactamente el objeto.
Una analogía soberbia. Mantiene la esencia eliminando el ruido. Y fíjate, junto a todo esto existe una tercera vía que es quizá la que más se acerca a la ciencia ficción. El aprendizaje por refuerzo. Aquí ya no hablamos solo de encontrar patrones en un archivo.
¿Sino de qué?
Hablamos de un agente de software que interactúa con un entorno tomando decisiones de forma totalmente autónoma, recibiendo recompensas o castigos.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque es imposible no pensar en alguien jugando un videojuego por primera vez. Coges el mando, empiezas a pulsar botones al azar.
Prueba y error.
Eso es. De repente, un salto te da 100 puntos. ¿Y sabes que tienes que repetir eso? Tocas a un enemigo, pierdes una vida y aprendes a evitarlo. O incluso, como adiestrar a un perro. Le das una golosina cuando obedece la orden y le dices un no rotundo cuando se equivoca.
Es que el mecanismo psicológico es idéntico, pero traducido a recompensas y penalizaciones matemáticas. Y lo verdaderamente potente del aprendizaje por refuerzo es que permite a estos agentes trazar estrategias a largo plazo.
Ya no van solo a por el premio inmediato.
Bueno, se vuelven expertos en tareas dinámicas. Un sistema aprendiendo a jugar al ajedrez, por ejemplo, descubre rápidamente que a veces sacrificar una pieza valiosa ahora, recibiendo un castigo temporal, es el único camino para conseguir el jaque mate, la recompensa máxima 20 movimientos después.
Es el concepto de gratificación retrasada metido en una matriz de cálculo. Madre mía. Bien, pues ya tenemos el panorama completo de cómo se cocinan los modelos. Supervisado, no supervisado y por refuerzo. Pero llega el momento de la verdad, la prueba de fuego.
La evaluación.
Exacto. Antes de soltar uno de estos cerebros matemáticos en el mundo real, antes de instalarlo en el sistema de frenado de un coche autónomo o en el servidor de diagnósticos de un hospital. ¿Cómo se audita? ¿Cómo estamos seguros de que realmente ha aprendido la lección y no se ha limitado a memorizar los datos como un loro?
Esa es, sin lugar a dudas, la fase más crítica de la ciencia de datos. Existe una regla de oro inquebrantable para evaluar modelos. Hay que dividir los datos iniciales en dos bloques estrictamente separados, conjuntos disjuntos. El conjunto de entrenamiento, o train set, y el conjunto de prueba, o test set.
Vale.
El modelo se entrena solo con el primero, y luego se examina con el segundo.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Me voy a poner en el papel de abogado del diablo por un momento, porque esto siempre genera dudas muy contraintuitivas.
A ver, dispara.
Recopilar datos médicos de calidad, por ejemplo, cuesta millones de euros y años de investigación. Si tenemos un archivo valiosísimo con 10.000 casos de cáncer, parece un desperdicio enorme coger el 20% de esos casos, el test set, y esconderlos en un cajón durante el entrenamiento.
Lo parece, desde luego.
Si queremos que el diagnóstico del hospital sea el mejor posible y que la máquina sea lo más inteligente posible, la lógica no dicta que deberíamos darle absolutamente todos los datos disponibles desde el principio.
Si conectamos esto con la perspectiva general, es una trampa mental muy común pensar así. Pero un modelo no busca retener información histórica, sino adquirir la capacidad de generalizar. Reservar ese test set es vital.
¿Por qué exactamente?
Pensemos en el proceso de contratación humana para un puesto de trabajo complejo. Si quieres evaluar las aptitudes reales de un candidato para resolver problemas impredecibles en la oficina, no le puedes pasar las respuestas exactas del examen antes de la entrevista.
Claro, porque el día del examen sacará una puntuación perfecta.
Sacará un 100 sobre 100. Parecerá un genio absoluto. Pero el primer día de trabajo, cuando surja una crisis que no estaba en el examen previo, se quedará totalmente paralizado.
Ya veo.
En el aprendizaje automático, usar el mismo conjunto para entrenar y evaluar nos hace caer en el temido overfitting o sobreajuste. El modelo memoriza el ruido, los errores y las peculiaridades de los datos de forma tan obsesiva que falla catastróficamente con datos nuevos. Falla en el mundo real.
O sea que esconder la información, ese test set, es la única manera de simular la incertidumbre del mundo exterior y comprobar si de verdad ha entendido la lógica profunda.
Exactamente.
¿Y qué pasa en el extremo contrario? Porque en los textos también se menciona el underfitting, el subajuste.
El underfitting es cuando el modelo no aprende lo suficiente. Es como un estudiante que ni siquiera se ha leído el temario. No es capaz de acertar ni con los datos de entrenamiento ni con los nuevos. Y para navegar entre estos dos peligros, se utilizan métricas de evaluación muy precisas sobre ese test set que hemos reservado.
Y las métricas no son un tema menor. Porque no basta con decir, acierta el 80% de las veces.
No, ni mucho menos. En un problema de clasificación médico, por ejemplo, las consecuencias de un error varían muchísimo. El documento explica tres conceptos clave para clasificación: precisión, sensibilidad y el F1 score. A ver si logro aterrizarlos.
Adelante. Si priorizamos la sensibilidad o recall, lo que el sistema intenta es encontrar absolutamente todos los tumores malignos reales, cueste lo que cueste. El problema es que, al ser tan paranoico, para no saltarse ninguno, acabará dando muchos falsos positivos, diagnosticando cáncer a personas completamente sanas.
Lo cual genera un trauma psicológico tremendo y tratamientos agresivos innecesarios. Por el contrario, si priorizamos la precisión, el sistema se vuelve extremadamente cauteloso. Solo da la voz de alarma cuando está 100% seguro de que es un tumor.
Claro. Así la tasa de falsos positivos cae en picado. No asustamos a nadie sin motivo.
Que el precio a pagar es que la sensibilidad se desploma. Se nos escaparán tumores reales porque el modelo dudó un poco.
Y ahí radica el gran dilema. Como en la mayoría de escenarios del mundo real no podemos permitirnos ninguno de los dos extremos, entra en juego el F1 score.
Eso es.
Sensibilidad. Conceptualmente, entiendo que equilibra ambas. Es el juez salomónico que busca el punto óptimo entre no dar falsas alarmas y no dejar escapar casos reales.
Lo has resumido perfectamente. Todo eso es para cuando clasificamos cosas. Pero para los algoritmos de regresión, aquellos que predecían valores continuos como el precio de la vivienda de Galton, las métricas son distintas.
Claro, ahí no hay categorías.
Exacto. Aquí no hay aciertos o fallos binarios. Hay distancias al valor real. Se usan medidas como el MAE, que es el error absoluto medio. Básicamente nos dice cuántos euros nos hemos equivocado en promedio al tasar la casa, o el MCE y el RMCE.
Que lo que hacen es elevar esos errores al cuadrado, ¿no?
Correcto. Y elevar el error al cuadrado tiene una intención matemática muy clara: castigar severamente los errores grandes. Si un algoritmo se equivoca por 1.000 euros en 100 casas, el impacto es moderado. Pero si se equivoca por 100.000 euros en una sola casa, financieramente es un desastre absoluto.
Ya, te arruina.
Esas métricas cuadráticas nos obligan a ajustar el modelo para evitar esos fallos catastróficos puntuales.
Y para asegurarse de que toda esta auditoría es a prueba de balas, no se dividen los datos una sola vez. Se utiliza algo llamado validación cruzada, o CAFOLD.
Imprescindible.
En lugar de partir el pastel en entrenamiento y prueba una sola vez, lo cortas en 10 porciones, por ejemplo, Entrenas con 9, te examinas con la décima y luego rotas los papeles. Y repites el proceso hasta que todas las porciones han servido como examen. Así estimas el rendimiento de forma robusta y no hay posibilidad de que el modelo haya tenido suerte con un test set fácil.
Es un examen exhaustivo de resistencia. Y basándonos en esas notas, entramos en la fase final, los hiperparámetros.
Suena importante.
Lo es. Los algoritmos vienen con configuraciones de fábrica. Siguiendo con tu analogía culinaria de antes, no puedes cambiar los ingredientes, pero puedes decidir la temperatura del horno o el tiempo de cocción.
O sea, el ajuste fino.
Eso es. Ajustar la tasa de aprendizaje o el número de capas ocultas requiere métodos de optimización. Hablamos de técnicas como la búsqueda en cuadrícula, que prueba exhaustivamente combinaciones predefinidas, la búsqueda aleatoria o la optimización estocástica, hasta dar con la configuración perfecta.
Menudo viaje. Hemos pasado de entender el concepto básico de un algoritmo como receta esperando ingredientes a desgranar el aprendizaje con y sin etiquetas, recordando los ejemplos históricos de Iris y los diagnósticos médicos.
Ha sido un recorrido muy completo.
Hemos visto cómo se trazan fronteras invisibles en 30 dimensiones, cómo se agrupan clientes a ciegas proyectando sombras con el PCA y cómo un agente autónomo aprende a base de castigos y recompensas. Y sobre todo, hemos comprendido por qué es vital la estricta auditoría de separar datos de entrenamiento y prueba para evitar el sobreajuste.
Y todo ese rigor metodológico converge en un solo objetivo, que es garantizar que esa tecnología tome decisiones basadas en generalizaciones reales y no en una memorización hueca.
Y esto nos deja con un pensamiento final bastante provocador para quien nos escuche, extraído de la sección de retos de nuestras fuentes. Sabemos que al entrenar modelos, los humanos aceptamos cierto grado de error. Luchamos constantemente contra el overfitting, contra esa memorización perfecta de los datos.
Porque sabemos que es un espejismo.
Exacto. Así que la gran pregunta queda flotando en el aire. ¿Podremos llegar algún día a construir un modelo que sea 100% preciso? ¿O, irónicamente, es precisamente la búsqueda de la perfección absoluta lo que haría que una inteligencia artificial fuera completamente inútil a la hora de enfrentarse a la impredecible y caótica realidad del mundo nuevo?
Ahí lo dejamos para que le deis una vuelta. Hasta el próximo análisis a fondo.